José Antonio Pérez Tapias es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablar sobre uno de sus últimos trabajos, un libro titulado Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas. Y para comentar con él todo lo que aporta con sus reflexiones en esta obra, nos acompaña también Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor José Antonio Pérez Tapias, que nos ha acompañado ya en estos programas de filosofía de la UNED, en otras ocasiones, hablando de su libro sobre el federalismo, sobre el republicanismo, incluso sobre aquel libro del bienestar a la justicia. En esta ocasión es un libro publicado por Editorial Trota, Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas. Un libro que está un poco a caballo entre la antropología filosófica, la filosofía de la cultura, y donde recoge a la vez tradiciones filosóficas, al menos tres tradiciones importantes, la tradición de la teoría crítica por un lado, la tradición de la hermenéutica por otro y la tradición de la metafísica de Levinas por otro. Entonces, efectivamente, es un libro donde se trata de distintas dimensiones del ser humano, la biología y la cultura, el lenguaje, el ser humano en todo lo como animal político, como animal que juega, como animal que trabaja, toda la perspectiva de lo que es el tema del tiempo, el tema de la historia, el tema de la violencia, el tema de la estética, pero a la vez al final también el problema de la diversidad de culturas, que es uno de los puntos importantes. Entonces, la primera cuestión es, ¿qué significa este libro en la trayectoria ya consolidada de años filosófica del profesor Pérez Tapias?
Muchas gracias por esta invitación, como bien has dicho una vez más, a estos estudios de la UNED, por lo tanto mi agradecimiento también a la UNED por poder compartir este espacio al que traemos las reflexiones, en este caso al hilo del libro Ser Humano, que como bien acabas de decir, entronca y tiene una notable línea de continuidad con otras obras precedentes que he ido publicando a lo largo de años. Sí, este libro está así, a caballo entre una antropología filosófica y una filosofía de la cultura. Es el intento de hacer una reflexión sobre lo humano, el ser humano, pero una reflexión que, por una parte, está hecha teniendo en cuenta la pluralidad cultural de nuestro mundo y de nuestra misma sociedad, y por otra parte, que permita, desde esa reflexión sobre nuestra realidad humana, hacer un discurso que alumbre un nuevo universalismo, es decir, que permita, a su vez, bueno, tener elementos comunes desde el punto de vista ético, de objetivos políticos, en el seno de esa diversidad de culturas. Por lo tanto, desde el reconocimiento de las diferencias y a su vez con objetivos de igualdad, de libertad, de justicia. Y es ahí donde entronca también pues este libro con cuestiones de filosofía política que a su vez, como se acaba de mencionar, he tratado en otros textos, ¿no? Esa es la doble dimensión que presenta este libro, que por una parte pretende ser de síntesis de muchos recorridos, de atar muchos cabos y, por otra parte, de alumbrar, bueno, pues tareas que en el futuro habrá que seguir acometiendo. Pienso que no solo por mi parte, sino por muchos y muchas. Todo un pensamiento que hay que reformular. Hay que reformular también porque cuando se recogen todas esas tradiciones, y ha mencionado la teoría crítica, la hermenéutica, la metafísica de la alteridad, pues hay que ir haciendo a su vez un ejercicio de memoria en el que, bueno, por otra parte, hagamos un juicio crítico sobre la modernidad de la que venimos, la crisis de la modernidad donde estamos, y lo que la modernidad dejó en la penumbra, en la sombra, como fue pues todo el colonialismo como reverso de la modernidad, o como es, bueno, todo lo que hoy plantea el pensamiento feminista, que es lo que quedó orillado por ese patriarcalismo tan fuerte también que ha sido dominante en nuestra tradición cultural y en nuestras dinámicas políticas y sociales.
Efectivamente, ahí hay los que estamos más vinculados a una tradición más, digamos, marxista, más vinculada a la teoría crítica, pues hay una parte de cada uno va leyendo, ¿no? Entonces ya recuerdo en el libro aquel del bienestar y la justicia que me chocaba mucho esa especie de combinación, de mezcla entre elementos de Habermas y de Heidegger por un lado, de Marx y de Nietzsche por otro. Entonces quizás este libro ayuda a interpretar más las claves desde donde lo haces, por lo menos a mí personalmente me ha ayudado más desde dónde haces esa perspectiva, que tiene un poco que ver con el problema de la modernidad y tiene un poco que ver con algo que a mí me parece importante en el libro, ¿no? Por eso, antes de adentrarnos en alguno de los temas, a mí me gustaría que nos dijeras algo de los autores de referencia. Por ejemplo, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, que hoy es un autor donde efectivamente pues está todo el problema de la historia, del tiempo, de la memoria, del olvido, de la narración, y tú dedicas ahí páginas muy interesantes a traer eso. Pero también está la propia vida de Ricoeur, ¿no? Todo lo que significó, bueno, pues lo que es para esa generación la Segunda Guerra Mundial, lo que es esa perspectiva a la vez de vivirse marginal siendo protestante frente a una cultura católica, ¿no? Y después la perspectiva de Levinas, que también es muy interesante por la propia cuestión judía. Entonces ahí hay algo como que nos cuesta mucho, desde la perspectiva española, quizá vinculados a lo que es una guerra civil, lo que es ese tipo de memoria que tiene que ver con otro libro que has sacado tú, el Europa Desalmada, donde citas mucho a Stefan Zweig y a otros, ¿no? ¿Qué vivieron ellos realmente y cómo empezaron a pensar después de eso? Y ahí efectivamente hay todo un filón de toda la, bueno, citas en otras ocasiones a Hannah Arendt, pero a mí me gustaría que dijeras algo, ¿por qué? ¿Cómo vino que te adentraras, digamos, en ese campo, sacar esa fuerza a la hermenéutica, esa fuerza a la metafísica, a la alteridad?
No solo a la hora de elaborar este libro, que es el resultado de mucho tiempo dedicado a ello y de mucho recorrido, no solo en las tareas de investigación que uno hace, sino en la misma docencia y la interlocución con estudiantes en cursos de grado, de posgrado y luego también fuera del ámbito académico incluso. Entonces, cuando he ido haciendo todo eso, claro, he ido recogiendo muchos interrogantes y muchas cuestiones que había que resolver y que encontraba que no se resuelven solo desde un autor, ni siquiera solo desde una tradición. Entonces mi planteamiento en ese sentido quiere ser profundamente dialógico y por consiguiente nada dogmático. Diríase que heterodoxo en distintos frentes a la vez. Por otra parte creo que eso es profundamente marxiano. Por ejemplo, al acercarme a Ricoeur, encontré en Ricoeur ya hace mucho tiempo pues el planteamiento, con ello lo identificamos, de una hermenéutica crítica. Una hermenéutica que venía de Gadamer, que ayudaba pues a revisar todo ese racionalismo intelectualista tan fuerte que había sido dominante en el sector, digamos, más marcado de la modernidad, desde Descartes hasta el siglo XX, y que a su vez, poniendo ese racionalismo en cuestión, sin embargo, se abría a la hora de articular explicación de nuestras realidades sociales, políticas, psicológicas, a la comprensión de la realidad humana a través de diferentes textos, incluido la cultura como texto, pues habría también a esa dimensión crítica que aportaba el marxismo, especialmente de la crítica de las ideologías. Entonces, esa hermenéutica crítica de Ricoeur siempre me fue muy, muy iluminadora. Recuerdo que una de las cuestiones que trabajé mucho hace tiempo y que, bueno, he seguido insistiendo en ella hasta el día de hoy, es la que ofrecía Ricoeur, también por esa dimensión suya, religiosa y demás, la distinción de Ricoeur entre utopía y escatología. Aquello hace muchos años me resultó de una lucidez tremenda, porque planteaba cómo lo utópico es heredero de lo escatológico, cómo la utopía se ha distorsionado, entre otras cosas, por no haber elaborado bien esa herencia, pretender ser una escatología secularizada, pero que no abandonaba ciertos componentes míticos maltratados de la escatología de la que procedía. Así las utopías se disparan a lo irracional, a lo totalitario, a lo dogmático. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Desechar las utopías? No, revisar, rehabilitar el pensamiento utópico. Esa era una sugerencia de Ricoeur. Mencionabas el caso de Levinas. Por cierto, ahí siempre hubo un debate interesante desde sus respectivos planteamientos, muy próximos en muchas cosas, respecto a la alteridad entre Levinas y Ricoeur. Pero Levinas, por ejemplo, en relación a la ética comunicativa o del discurso de Appel y Habermas, Levinas abordaba una cuestión que iba más allá de los planteamientos procedimentales, ¿verdad?, para resolver las cuestiones de justicia de estos dos autores herederos de la teoría crítica. Porque Levinas lo que aborda, digamos, no es cómo ser morales meramente, sino por qué ser morales. ¿Por qué esa obligación moral de apostar y de implicarse por la justicia, ¿no? Recogiendo a su vez un vector muy lejano en el tiempo que se remonta pues en la tradición filosófica de Grecia hasta el mismo Sócrates, ¿no? O anteriores. Es decir, las razones del corazón, dicho en términos pascalianos, ¿no? Y esas razones del corazón, que no dejan de ser razones, pues son las razones que se testimonian y que hay que traer a un discurso metafísico que se pregunta por la cuestión del sentido, ¿verdad? Y ese sentido que también a través de una secularización de cierta herencia judía en este caso, pues se manifiesta sobre todo por la revelación del otro que interpela y que exige justicia y que nos descoloca de respecto a nuestros intereses cuando reclama sus derechos y nos descoloca incluso respecto a intereses hasta legítimos, ¿no? Por ejemplo, esto para abordar incluso políticamente una cuestión crucial en nuestro tiempo, como es la cuestión migratoria, ya que has aludido a Europa desalmada, pues me parece un punto de vista fundamental.
Sin duda, pero antes de hacer el aterrizaje político que he dado, que el coordinador de programas de filosofía política ya me critican, es que les llevas siempre a la cosa política, pero por una vez que tenemos un metafísico en presencia, vamos a intentar demorarnos, ya que tenemos dos programas antes de llegar al aterrizaje político. Entonces, sí que me parece a mí que tiene importancia, hemos dicho antropología filosófica, filosofía de cultura, filosofía de la historia, porque yo sí creo que efectivamente todo el libro respira una forma de entender la historia y entender la filosofía de la historia. Ahora referencia a lo de la utopía, a lo de la escatología. ¿Por qué lo digo? Hombre, como sabemos, hay posiciones donde de alguna forma pues tratan hoy de recuperar. Me acuerdo aquello, un profesor de esta casa que eso le atrajo muchísimo, que era Fernando Quesada, lo que él llamaba los tres imaginarios: el imaginario griego, el imaginario de la Ilustración y la construcción de un tercer imaginario, pero de alguna forma había un salto desde Grecia ya hasta la Ilustración, la Revolución Liberal, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. Entonces, el planteamiento que tú haces, que a mí me parece más atractivo para tratar estos problemas, por ejemplo, del colonialismo, del reconocimiento del otro, la diversidad de culturas, es ¿qué significa, bueno, pues el peso que van a tener las tradiciones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, en el momento que se produce ya la modernidad, lo que ahora ya se da cada vez más relevancia, 1492 en el caso de España, el caso de la unificación político-religiosa, tú que eres de Granada, frente a lo que es la doble dimensión, la expulsión de los judíos, tipo de identidad que se va creando en ese momento, la conquista, la idea de conquista de Granada, y a la vez la idea de la colonización o conquista o descubrimiento de América. Entonces allí hay un opera de una forma como extraordinaria todo el tema de la religión, tanto en el sentido de la división del mundo cristiano entre católicos, protestantes, como la idea de si tiene legitimidad esa cultura para conquistar otro territorio porque va a universalizar, a convencer, a persuadir su religión. Aquí hemos tenido programas este año sobre la leyenda negra, etcétera. Entonces, el planteamiento que tú haces es muy interesante, a mi juicio, porque, claro, no es un planteamiento, vamos a decir esquemáticamente, de plantear que lo que procede es ir cada vez a una autonomía cada vez mayor del saber político frente al saber moral, posiciona a lo Maquiavelo, ir a una idea de un tipo de racionalidad contractualista abandonando como superstición las antiguas religiones e impere una nueva civilización vinculada más bien pues a la cultura científico-positiva y donde, en todo caso, el tema de las cuestiones de sentido queden como unas cuestiones privadas que más bien se tiene la idea que son como supersticiones humanitarias, en el mejor de los casos, que antes o después desaparecerán. Sin embargo, tú, el planteamiento es el contrario. Es continuamente el relieve que tienen esos recuerdos, esas historias, a la hora, como decías ahora, de interpelar al otro, a la hora de cómo se hace la convivencia entre las culturas, a la dificultad de construir una nueva universalidad. Y ahí, efectivamente, hay todo un discurso sobre lo que significa la modernidad, pero a la vez el déficit de la modernidad. Entonces, ¿cómo has llegado a toda esta consideración? Porque efectivamente allí hay, pues, porque no es exactamente lo de la modernidad como proyecto inacabado de Habermas, como proyecto pendiente, sino eso, pero no solo, porque ahí hay cosas que no están en Habermas y, sin embargo, sí están muy presentes en tu pensamiento.
Sí, por una parte, en el contexto del debate que hubo décadas atrás, cuando sobre todo se hablaba mucho en los términos de posmodernidad, bueno, de modernidad inacabada de Habermas, modernidad reflexiva de Giddens, la segunda modernidad, también Ulrich Beck habló de eso, sería un planteamiento útil e interesante, pero todavía también con terminología al uso, sobre todo proveniente de Dussel y otros, un planteamiento muy eurocéntrico, ¿no? La cuestión no es solo cómo acabamos o cómo proseguimos la modernidad, es cierto, porque además incluso en la crisis de la modernidad no podemos dejar de ser modernos, sino cómo miramos el reverso, la otra cara de la modernidad. La otra cara de la modernidad que es la que venía junto al yo pienso cartesiano con el yo conquisto no solo el yo individual, sino el yo del sujeto político que se afirmaba en los estados que iban naciendo al hilo del arranque de la modernidad, empezando por la monarquía hispánica, ¿no? Bien, entonces hay que darle la vuelta a esa visión. Y eso nos lleva pues a ese ejercicio de memoria de lo que quedó unas veces aplastado, otras veces expulsado de la modernidad, como hace poco escribía pues un artículo sobre esa mirada marrana sobre España, sí, esa otra visión que quedó pues eso aplastada, orillada, marginada, incluso en los conversos, ¿no? Siempre puesto bajo sospecha por supuesto criptojudaísmo, ¿no? Pero no solo en el caso ya de la realidad hispana, sino bueno, de otras muchas culturas que con los imperialismos europeos sufrieron unos procesos de colonización, no solo material, sino de sus propias culturas, muy fuertes, ¿no? Y esa es una cuestión que tenemos que entrar
en
a fondo en ella.
Yo creo que, aunque después vayamos aterrizando en qué tipo de Estado o qué tipo de convivencia entre culturas o en qué tipo de Europa sería la que sería más cercana, un proyecto, pero en tu caso yo creo que insistes mucho en un punto, que es razón y mito. Es decir, sí, vienes a decir, bueno, cuidado con la idea de una modernidad que pretende orillar completamente lo mítico persiste, lo mítico permanece, lo mítico nos remite a una idea distinta de rito, de símbolo, es decir, porque eso sí que parece que es, ahí haces como una afirmación, vamos a decir, metafísica sería en un sentido, pero de filosofía y la historia por otro, es decir, no es ya que, es que se queda, el mito se queda, digamos.
Sí, esa es una cuestión puesta muy de relieve justamente por los autores y otros que mencionábamos hace un momento, Gadamer y Ricoeur, ¿no? Es decir, una nueva manera de acercarse a todo el mundo del mito en las diferentes culturas. Todas las culturas tienen un trasfondo mítico, un origen donde el mito en etapas anteriores estuvo muy presente, digamos, omnipresente en todas las culturas. En la cultura occidental, lo que llamamos hoy cultura occidental, con un proceso de racionalización muy fuerte, dicho a los más Weber, pues el mito ya desde el principio pues fue desconsiderado como una forma deficiente, cuando menos, cuando no falsa, de conocimiento, de acercamiento a la realidad. Hoy descubrimos que hay que hacer una desmitificación bien hecha, como dice Ricoeur, como desmitologización, criticar los mitos en los que tienen de insostenible, ya no valen como modo de conocimiento, de legitimación, y conservar, tras esa crítica, pasando por ella, la verdad del mito. Y la verdad del mito es lo que tiene que ver con las experiencias de sentido de la humanidad, expresada en muy diferentes relatos, con mitemas que muchas veces se comparten entre culturas muy diversas, como señaló Lévi-Strauss. Y a través de la consideración de esa perspectiva de sentido, también encontramos un filón por el cual reelaborar las cuestiones de sentido en nuestra época. Ahí estaría, digamos, ese componente metafísico también, porque veo necesario abordar las cuestiones de sentido, que es algo específico de la metafísica. ¿Por qué? Porque las cuestiones de sentido, aunque no las podamos resolver como se resuelven otras, pero los interrogantes que se nos plantean en esa órbita son ineludibles. Y además tenemos que contar con ellos para resolver cuestiones morales, para buscar acuerdos políticos, para articular diálogo intercultural. Por eso este libro, Ser Humano, pues lleva como subtítulo Cuestión de dignidad en todas las culturas. Porque hay que ver, o trato de hacer ver, cómo en todas las culturas hay una posibilidad de acercamiento, de convergencia, a través, entre otros medios, de esos vectores míticos bien tratados en torno a lo que pueden ser cuestiones de dignidad, de consideración del ser humano.
Quedan las dos elementos que están ahí, ¿no? El reverso, dices, el reverso, lo que queda al reverso, la modernidad, lo que aparece, que ha quedado orillado, lo que ha quedado excluido. Y por otro lado, otra cosa que es muy presente en el libro, igual que ahora lo has dicho, una desmitologización bien hecha, que en el libro lo que está aparece continuamente es una secularización completada. O sea, que esto va a afectar después a tu forma de entender el Estado, de entender la nación, de entender la soberanía. Tu insistencia en que sea una soberanía laica, una concepción laica también de la nación. Es decir, ahí hay como un elemento, bueno, también con lo que acabas de decir en la respuesta anterior, sobre utopía y escatología. Es decir, lo preservo, pero logro que a la vez no contamine todo. Es decir, me recuerda un poco aquello de los teólogos de los 70, ¿no? De la reserva escatológica que decía un poco Molman, ¿no? Es decir, cuidado, pero que sea una memoria que a la vez no esté presente, memoria pasiones, que decía Mech, pero que a la vez sea un tipo de mesianismo, que en parte es un mesianismo de resistencia, pero que no sea un tipo de teologización de lo político a Local Smith. Entonces, eso es interesante porque ahora, curiosamente, tú lo ves en los artículos que haces así de intervención, vamos a llamar así, de, por ejemplo, en ZTX y en el libro este de Europa Desalmada y tal. Es curioso esto, ¿no? Es como si durante un tiempo la teoría política, la teoría, la filosofía política, la filosofía moral, hubiera llegado a la conclusión de, dado que no podemos llegar a la verdad, por lo menos busquemos una teoría de la acción comunicativa que nos obligue a buscar cooperativamente y pongámonos por lo menos de acuerdo las reglas de funcionamiento, los procedimientos, y es como si de pronto con la crisis del 2008 todo se hubiera saltado por los aires y la figura que siempre estaba en el horizonte como algo completamente contrario y que no había que volver, que era Carl Schmitt, para Habermas vuelve con una fuerza enorme, como diciendo, déjense ustedes de procedimientos a lo que él sea, aquí al final es un nosotros o ellos, el combate es existencial y este es el lugar que ocupa la teología en la política. Entonces tu planteamiento por eso tiene ese interés, no estás en el puro procedimentalismo, pero vives con el peligro de la vuelta a crítica a Smith, ¿no?
Sí, a Smith hay que reconocerle, a Carl Smith, sus méritos, por ejemplo, en la manera en que aborda la secularización del concepto de cada lugar al concepto de soberanía, que sigue encerrando muchos elementos criptoteológicos hasta la actualidad misma, incluida la soberanía tal como se plantea la Constitución española, y pienso que hay que laicizar ese concepto de soberanía. Pero lo que hecho ese diagnóstico, lo que no vale es la propuesta siguiente a ese diagnóstico en Carl Schmitt, por ejemplo. Cambiando de registro, podríamos hacer otra comparación. Es decir, otro autor que se toma en serio y con la lógica casi amigo-enemigo y luego con el trasfondo de la decadencia de Occidente de Oswald Spengler cuando habla de las civilizaciones fue Huntington, Samuel Huntington. Entonces habla del choque de civilizaciones, por ejemplo. Hay que tomarse en serio ese diagnóstico, pero tomárselo en serio para refutar sus premisas, para que la misma formulación del diagnóstico no contribuya a su cumplimiento, que es lo que muchas veces pasa. Cuando contemplamos las civilizaciones, las culturas, descubrimos, por ejemplo, la importancia del vector religioso, del vector mítico. Eso requiere un tratamiento adecuado, pero, digamos, no para poner la religión en un lugar que ya ni puede ni debe estar, sino para reubicar lo religioso en el espacio social, aparte de las convicciones personales y comunitarias de las personas y grupos, en el espacio social, pero a su vez salvando el espacio público de injerencias ilegítimas con un planteamiento adecuado del principio de laicidad. Entonces hay que jugar dialécticamente, diríamos, con todos esos matices para recoger los legados en plural de las tradiciones diversas, articularlos y hacerlo fructificar en lo que serían, bueno, la complejidad de nuestras sociedades democráticas, pluralistas, secularizadas, que hay que secularizar bien, porque se ha secularizado en la cultura occidental. Pero prueba de que la secularización no ha estado bien hecha es que se siguen sacralizando muchas cosas. Estado, raza, mercado, la misma razón se ha automitificado y por eso esos procesos de crítica del racionalismo y replantear la razón en sus diferentes voces o la verdad en sus diferentes tipos, ¿no? Todo esto hay que pluralizarlo y llevar a cabo una secularización que siga su curso, pero que lo siga bien, no resacralizando nuevas realidades que, al fin y al cabo, esas resacralizaciones juegan en beneficio de las dinámicas de dominio.
Muy bien. Bueno, pues agradecemos al profesor Pérez Tapias en esta mañana metafísica que no nos empece para que en un próximo programa haremos el aterrizaje desde esa metafísica a otros elementos de teoría política que están en sus dos últimas obras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Recibimos hoy de nuevo la visita de José Antonio Pérez Tapias para seguir hablando sobre su libro Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas y de otro libro que fue escribiendo al mismo tiempo que este, en el que analiza la situación de Europa en estos últimos años, titulado Europa desalmada. También de nuevo contamos con nuestro catedrático de filosofía política, Antonio García Santes Mases.
Buenos días tenemos hoy con nosotros también al profesor Pérez Tapias. Tenemos la satisfacción de seguir discutiendo sobre su libro Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas. Y nos referiremos también a otro libro más de intervención, enormemente interesante también, Europa desalmada, ¿qué hacer con la Unión Europea? Entonces el otro día estábamos dándole vueltas a este debate que nos ha llevado en estos programas de la UNED tantos años, desde que entramos aquí, modernidad, posmodernidad. Me acuerdo uno de los primeros invitados en el año 86 fue Jesús Ibáñez, que estaba el hombre con la posmodernidad. Después también en ocasiones Francisco José Martínez trajo a Luis Martín Santos. Y, o sea, todo aquel debate fue como muy presente en aquel momento. Entonces, el profesor Pérez Tapias ha tenido también experiencia política importante en los años primera década del siglo XXI, experiencia institucional, ha vivido de dentro lo que es la crisis económica del 2007, y después ya aparece en el 2008, se toma, no conciencia, pero se toma una resolución en el 2010 en España, otra en el 2011, las etapas finales, la segunda legislatura del gobierno del presidente Zapatero. Entonces ahí hay como todo un debate que ha vuelto mucho, el tema de la globalización, el problema de las identidades. Entonces en el libro aparece pues toda una parte, por ejemplo, la transformación de la metamorfosis del trabajo, el problema del precariado, el problema de la exclusión social, el problema de Baumann, de la modernidad líquida. Pero a la vez el tema, en el último capítulo, precioso realmente, de la barbarie, de la violencia, de bueno, pues ese diagnóstico de cuándo termina el siglo XX, pues unos dicen 1989, 1991, otros dicen hay como 10 años ahí de interreno hasta que llega el siglo XXI con los atentados en las Torres Gemelas. ¿Qué significa ahí la aparición? Pues es muy interesante ese capítulo de la violencia, de todo ese tema, ¿no?, de la barbarie. Y ahí pues se vuelve a plantear un tema que es el primer tema que quería tratar. ¿Qué hacemos con el Estado? Porque efectivamente, claro, con la globalización hemos visto que de pronto la idea de algo supranacional, por ejemplo, en el caso de Europa, pues no hay manera. O sea, cuando se intentó crear la Constitución Europea hubo el no de Francia. En el no de Francia anidaban varias posiciones, algunas más a la izquierda, como la de Chevènement, pero otras no cabe duda como lo que era Le Pen y lo que era el inicio de lo que es el Frente Nacional. Vimos de pronto que ya cuando había surgido la unidad alemana, pues parecía que no, pero volvía a crecer lo que Habermas llamaba chauvinismo del bienestar. Pero después hemos vivido cosas todavía más tremendas. Hemos vivido toda la experiencia de Grecia, de Tsipras, de Syriza, de Varoufakis, contada en su libro. O sea, ahí hay un elemento de quiénes son las identidades que se construyen desde los estados. Por ejemplo, la idea de que estamos más que en una Alemania que se quiere comprometer con el proyecto europeo, más bien con la idea de una Europa bajo el dominio alemán, cómo se trata al sur, cómo se trata, por ejemplo, a Grecia. Eso aparece en la obra de Varoufakis, pues una cosa como muy expresiva, ser como adultos y tal. Y entonces ahí aparece, pues la gente dice, bueno, pues vamos a reivindicarnos en el Estado-Nación. Entonces tú ahí haces todo un planteamiento desde atrás, que es la soberanía, qué es la nación, en qué medida se recogen, como decíamos en el programa anterior, elementos religiosos que habían estado asociados a la soberanía, a un dios, el monoteísmo, el poder de ese dios, en qué medida eso recoge el Estado, pero también en ocasiones la nación, también en ocasiones la raza, qué tipo de forma de secularización es esa. Entonces, eso, antes de entrar en otros problemas de qué le pasa a cada Estado, qué le pasa con las distintas culturas, ¿cómo ves tú esta tensión que vive cada vez más el Estado y el Estado-Nación?
Bueno, insisto en mi agradecimiento a ti personalmente, Antonio, por la invitación de nuevo y a la UNED. Y me alegro que subraye presentes a la vez el libro Ser humano y el otro libro Europa desalmada. Ser humano, el que está publicado por Tota, es, digamos, un libro de antropología filosófica y filosofía de la cultura, en el sentido más académico de la expresión, y Europa desalmada es un libro más periodístico, recogiendo artículos, reflexiones inéditas sobre la situación concreta que se está viviendo en Europa en los últimos años y hasta el día de hoy. Pero es importante porque a la vez que remataba la redacción de Ser humano, escribía, y hay sin duda una conexión entre ambas cosas, ¿no? Ya que sale el problema del Estado y todo ello, en el ser humano, donde ha ido recogiendo distintas dimensiones de lo humano tal como luego operan en las diferentes culturas, pues sin duda una de ellas es la dimensión política, ¿no? Desde el homo socialis, el homo politicus. Bueno, pero lo que subrayo ahí es que en el arranque de la modernidad, cuando se construye lo que se ha llamado, sobre todo desde Heidegger, la metafísica del cogito, la metafísica del sujeto cartesiano, pues es el sujeto que se afirma en su soberanía, una especie de transferencia de la soberanía del sujeto Dios al sujeto humano, que se reconoce desde la autonomía de la razón y subraya la prioridad o primacía de la conciencia. Pero claro, a veces lo que se olvida o no se subraya lo suficiente, hay quienes lo han hecho, pero lo que hay que enfatizarlo como corresponde, es que ese sujeto que conoce, ese sujeto epistémico, esa conciencia, se construye a la vez que se construye el sujeto político, el sujeto colectivo que se objetiva y se institucionaliza en el Estado moderno que empieza a nacer también en el siglo XVII, ¿no? El Leviatán hobbesiano. En ese caso, la transferencia de soberanía, bueno, pues es también hacia la inmanencia, primero el monarca, y luego irá pasando con un proceso de democratización al Estado, a la Asamblea o Parlamentos, a los ciudadanos, al pueblo. Pero en ambos casos, tanto en la soberanía que se traspasa a la conciencia individual, como en la soberanía que se vierte sobre el sujeto colectivo, la soberanía no resulta, como hemos dicho en otro programa anterior, secularizada del todo. Encierra muchos elementos de absolutización. Por eso se entendió de manera exagerada que no correspondía a la propia finitud humana. Por eso, cuando llega la crisis de la modernidad, entran en crisis todas estas cuestiones: el sujeto moderno, la racionalidad moderna y el Estado. Entonces, hay que, cogiendo una expresión que utilizamos mucho, hay que aplicar una cura de humildad en esa doble dimensión. El sujeto moderno, y además corrigiendo su individualismo tan acentuado, que lleva aparejada esa competitividad desde aquello del individualismo propietario que subrayaba Macpherson. Y por otra parte, bueno, pues esa tendencia imperialista congénita del Estado moderno, que cuando no es imperialista porque no puede. Pero en cualquier caso, la construcción identitaria en términos de nación, cuando la secularización desplaza a la religión como factor de cohesión y lo pone en la nación, pues esa construcción identitaria siempre ha sido muy etnocéntrica. Entonces hay que relativizar todo esto. Pienso que no es una propuesta acertada, es decir, hay que prescindir de lo nacional. Incluso tomo distancias en el libro de cuando Habermas habla de lo postnacional. Prefiero hablar en este caso con Edgar Morin de lo metanacional. Y más allá, relativizar lo nacional, porque tiene su densidad política, no se puede prescindir de ello, pero hay que meterlo en otras coordenadas.
Pero antes de eso yo te diría, vamos a ver, efectivamente, a veces con colegas, ¿no?, de filosofía del derecho, de derecho constitucional, ellos hacen mucho ese planteamiento, ¿no? Recuerdo a veces Barba, que lo hacía mucho, ¿no? Ese planteamiento que era el planteamiento del monarca a la nación, decía él, se ponía muy enfático a la nación, para intentar subrayar de que la nuestra era una democracia parlamentaria, donde ya el monarca pues juega un papel simbólico, pero lo importante es la democracia parlamentaria, la nación. Bueno, y entonces ahí hay todos los que incluso tratan de construirlo, la idea de que lo importante no es la nación, lo importante es el Estado, volver a los procedimientos. Pero si uno repasa, y yo creo que eso opera mucho en Habermas, ¿no? Si uno repasa por el debate con los historiadores, uno repasa lo ocurrido en el siglo XIX, cuando se va produciendo la unidad nacional en Italia, en Alemania, el concepto de nación que venía de Fichte, etcétera. Después, por otro lado, de Herder, y por otro lado, el problema de la concepción francesa. Pero lo que tú vienes a decir muy bien, o sea, el momento que se produce lo que para ellos es la Gran Guerra. De pronto aquello estalla, creen que va a durar unas semanas, aquello dura una cantidad de años, y ya marca esa generación, porque claro, 20 años después vuelven al campo de batalla. Entonces, claro, todo eso ahí hace que de pronto ha quedado atrás la religión, por lo menos la religión en el sentido de que había el papel que había jugado en la etapa del barroco, en la etapa de las guerras de religión, pero lo que tiene una fuerza enorme en el nosotros y el ello son las naciones, los estados, la construcción, bueno, pues los que quieren de alguna forma tener una voluntad imperial, el imperio británico, los que son el nuevo mundo, Estados Unidos, pero a la vez los que tratan de sobrevivir, socialismo en un solo país, pero a la vez con voluntad imperial de tener una zona propia, caso del estalinismo, etcétera, de la Rusia soviética, pero también Alemania, que trata de la humillación. Entonces, eso lleva a un choque tremendo y una absolutización de la nación y un planteamiento en relación a quién está excluido del cuerpo nacional. Entonces, hay, por ejemplo, pues todas las reflexiones de Hannah Arendt, etcétera. Entonces, es interesante la perspectiva que tú planteas, el decir, ¿qué hacemos con esa memoria? Por eso lo de Stefan Zweig. ¿Qué hacemos cuando Europa deja de ser Europa? Porque, claro, ese es un tema que está ahí. Es decir, si planteamos, que a veces se hace desde sectores de izquierda, por eso es muy interesante conectarlo con el libro Europa de Salvada, que el problema de la globalización es puramente un problema de mercado, de capitalismo financiero, sin partir de la idea de que si se trata de superar también una historia de egoísmos nacionales, de conflictos que han llevado a guerras, pues hay una parte que se nos escapa del debate. Entonces, claro, por eso a mí me impresionaba tanto, ya casi con 90 años, el último Habermas, cuando le decía a Merkel, esto es la tradición de las élites, pero ¿dónde va usted con esto, señora? Esto va fatal, como dice, mire usted, es que esto no puede ser. O sea, o Helmut Schmidt, que le decía, pero es que es tan continente, habíamos logrado que de alguna forma, entre comillas, se hicieran cargo, entre comillas, no llegaran a perdonar, pero por lo menos a situar lo que hicimos nosotros. Pero ¿a dónde vamos ahora con este planteamiento como si esto no hubiera ocurrido? Entonces ahí es donde yo digo que efectivamente el planteamiento que tú haces plantea con gran lucidez una supranacionalidad que no sea puramente un capitalismo financiero que deja sin soberanía a los estados, que efectivamente hay mucho de eso en la actual Europa, pero que a la vez tenga en cuenta lo metanacional. ¿Cómo podría ser eso? ¿Tiene sí. que ver algo con esa idea que decías el otro día de una universalidad que superara las diferencias culturales? ¿Podría jugar ese papel en algún lugar del mundo de Europa o ha perdido definitivamente su alma?
Yo creo que Europa está muy descolocada. Le cuesta mucho trabajo reubicarse en este mundo, que por una parte se dice que es multilateral o multipolar, pero bueno, el lado mayor lo sigue ocupando Estados Unidos como potencia hegemónica, aunque Rusia y China, cada una por su parte, le disputan espacio. Pero a Europa le cuesta reubicarse, entre otras cosas, porque no abandona de todo su eurocentrismo, con el agravante de que ya es impotente para mantener políticas que se correspondieran todavía con ese imaginario eurocéntrico que no se ha abandonado del todo. Y eso en muchos discursos en el ámbito de la política internacional, incluso desde los gobiernos de España, se sigue acusando, sobre todo cuando se habla en relación a América Latina, ¿no? Bien, yo creo que ciertamente Europa está en un momento muy difícil. ¿Qué hacemos con la Unión Europea? El título de Europa desalmada pues tiene un trasfondo de tradición bíblica. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, ¿no? Pues esto, ¿de qué sirve mantener el euro si perdemos pues esa conciencia europeísta, esa conciencia solidaria, esa conciencia de dignidad y derechos humanos, que en cuestiones de principio serían la justificación de un proyecto europeo, ¿no? He pensado mucho en Habermas, porque Habermas ha sido un autor y es muy europeísta. Pero se tiene que haber llevado una frustración enorme con lo ocurrido en los últimos años. De suyo escribió un artículo muy significativo al hilo de la crisis en Grecia y cuando las instituciones, la troika de las instituciones europeas apretó a Grecia hasta el máximo con esa lógica sacrificial que hemos mencionado en algunos artículos, pues Habermas escribió un texto que si lo hubiéramos escrito otros hubiéramos sido tildados de antisistema y otras muchas cosas más. Y era el gobierno de los banqueros. Y se refería a Alemania. Y él lo podía decir, además, como ciudadano alemán. Es decir, Europa estaba secuestrada por el poder económico, por la tiranía de los mercados. Europa venía señalando un déficit democrático y se encontró con prácticas antidemocráticas. Y a su vez me acordaba, y eso también influyó en mis planteamientos a la hora de escribir sobre Europa y Europa desalmada, y también lo que va en este sentido de identidades en ser humano, en un título del filósofo checo Jan Patočka, que Europa después de Europa. Es decir, ¿qué hacemos con Europa después que Europa ha fracasado? Aquello lo escribió Patočka entre las dos guerras mundiales, y ya has mencionado, en fin, cómo derivó trágicamente aquella situación. Pero hoy tenemos que replantearnos esto. Yo pienso que determinada forma de institucionalización de lo social, de lo político, de tantas cosas, pues no desaparecen sin más, porque además la humanidad ha ido inventando instituciones en la medida en que las dinámicas sociales, políticas, colectivas, culturales en general, la han ido demandando. Pero igual que en su momento los ayuntamientos u otras entidades se reubicaron en el Estado, hoy los Estados tienen que reubicarse en espacios supraestatales o supranacionales. La cuestión está en cómo se construye eso.
Y en ese punto, en el segundo libro, La Europa desalmada, allí no dejas de entrar en el debate, que es un debate que está muy, muy presente en la izquierda, vamos a decir, a la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué es el problema de qué hacemos con el populismo? Entonces hay todo un debate ahí de en qué medida esa Europa que ha perdido el alma, esa Europa que por defender el euro va provocando que vayan apareciendo patologías. Hay una tesis que, como tú sabes bien, que viene a decir esto es lo que explica el crecimiento de perspectivas populistas. Es verdad que es un término que se aplica a gente completamente distinta. A la vez se aplica a Trump, se aplica a Johnson, a la vez no sé si hay exactamente populismo o nacionalismo. De pronto se trata de vincular también a la alternativa por Alemania, de pronto al Frente Nacional o a Salvini en Italia, pero a la vez hay unos que reivindican un populismo de izquierda. Tú ahí insistes mucho en que es preferible de un populismo de izquierda o que la reivindicación de un nacionalismo acrítico es la reivindicación de una cultura republicana. Entonces, esa cultura republicana tú quieres que, por otro lado, se haga cargo del problema de que no cabe un asimilacionismo irresponsable, inconsciente de las diferencias, es decir, vamos a construir un Estado republicano, francés, laico, donde aquí no haya particularidades lingüísticas, ni culturales, ni religiosas, donde seamos ciudadanos. Es decir, un aislacionismo que deja, pero también el peligro de un comunitarismo que de alguna forma sea petrificado, sea un multiculturalismo. Entonces, por ahí combinas con el tema términos que son muy atractivos, no sé si políticamente, para los sujetos muy traducibles, porque es la ciudadanía intercultural, la concepción metanación, la universalidad, pero que a la vez tiene en cuenta las diferencias. Pero bueno, ese es el camino por el que te has lanzado.
Sí, la verdad es que nuestras realidades son tan complejas, tanto en términos antropológicos como políticos. Claro que eso, cuando las abordamos tratando de explicarlas, tratando de comprendernos en ella y desde ella, y tratando además desde la reflexión de, bueno, alentar vías transitables en la acción, pues tenemos que recurrir a muchos resortes intelectuales también, filosóficos, políticos, para tratar de resolver todo eso. Ya que has mencionado en último lugar la interculturalidad, yo creo que hay que avanzar por ahí, y aposté por ello hace mucho tiempo, también del terreno de la filosofía, y además tratando de buscar un objetivo concreto a ese diálogo intercultural, y es, bueno, vamos a movernos tras la perspectiva de una ciudadanía intercultural, que supone un concepto de ciudadanía donde la condición de ciudadano como sujeto de derechos no puede quedar solo limitada al ámbito de los estados, sino que hay que darle concreción también, por ejemplo, a lo que suponen los derechos humanos como perspectiva universal que obliga a planteamientos universalizables en torno al respeto incondicional a la dignidad humana. Claro, ese planteamiento de ciudadanía, que digo, no elimina los componentes de identidad nacional, pero lo mete bajo una nueva perspectiva de una universalización distinta desde abajo, dialógica, ¿verdad? Que además supone pues unos procesos políticos de reconocimiento de culturas diversas que están ya no solo en el ancho mundo, sino en cada una de nuestras sociedades, que son de diversidad cultural intensa, y a su vez de reconocimiento también, por ejemplo, en España, de realidades nacionales distintas dentro de un mismo Estado. Ocurre que esas dinámicas de reconocimiento pues hay que darle una apoyatura cuando se reflexiona sobre ellas para dar consistencia a las propuestas, una apoyatura ontológica. Es decir, si pretendemos un trato igualitario en términos de la dignidad que a todos, y hay que decir también enfáticamente todas, nos corresponde, pues hay que estar muy convencidos de la igualdad. Y no solo de la igualdad ética a la que nos obligamos y de la igualdad política que pretendemos, sino de la igualdad ontológica. Y por eso siempre pensé que era útil reelaborar el concepto de naturaleza humana común. Porque si no, ¿cómo estamos convencidos de que no hay humanos más humanos que otros? O menos que otros. No debe haber menos que otros. Es decir, todos compartimos por igual la misma condición humana y desde ahí articulamos y generamos nuestras diferencias. Por eso hay que ahondar en estas cuestiones desde el punto de vista filosófico y acompañarlos.
Y ese punto tiene, en el último capítulo, cuando hablas de la barbarie, de la violencia, hay muchas referencias también a lo que es ahora, que se ha vuelto a plantearte, cuando dices lo de Todorov y lo de otros autores, la conquista. Es decir, si son humanos. O sea, hay todo ese debate, ¿no? El debate de las casas, el sermón de Montesinos, citas mucho a Villoro. Entonces, ese planteamiento, ¿cómo lo ves ahora? Porque es interesante, ¿no? Esa idea que tú dices, ¿en qué medida incluso en la construcción, por ejemplo, cuando citas a Sarmiento y a Argentina, de las repúblicas, también había un elemento que se apropiaba en una idea de civilización frente a barbarie, frente al indígena o frente al tema del mestizaje? Entonces, tú que has viajado mucho allí, que tienes mucho debate conjunto con pensadores latinoamericanos, ¿Cómo está ese planteamiento? En el otro libro, el de la Europa desalmada, o en un artículo posterior, no me acuerdo, citas esto que causó tal lío en España, ¿no? Que es cuando de pronto dijo el presidente Manuel López Obrador, tendrán que pedir perdón, y se organizó un lío descomunal. ¿Pedir perdón? ¿Por qué vamos a pedir perdón? Ya la que nos faltaba. Esto de nuevo es volver a la leyenda negra, si nosotros sí que fuimos un imperio bueno y no un imperio depredador, decía doña Elvira Roca Barea, y decían otros, y los otros insistían. No hay país que se crea tanto la leyenda negra como esto. ¿Quién es este señor? Para darnos. Pero tú ahí, claro, haces un planteamiento muchísimo más complejo porque tiene que ver con tu idea de cómo la modernidad, el reverso, lo excluido, lo que queda, cómo construyo, cómo me hago la idea de quién soy yo y quién es el otro, quién es el nosotros. Entonces, todo eso, ¿cómo se podría replantear esa especie de carga de memoria, de identidad, de cara al problema de quiénes son los civilizados, quiénes son los bárbaros, quién forman nosotros, quién forman ellos? Si eso es inexorable, si eso se puede superar.
Sí, el concepto de barbarie tiene un largo recorrido y se ha utilizado ideológicamente, claro está. Los bárbaros eran los otros y calificarlos como bárbaros puede ser una manera de proceder ideológicamente para legitimar la conquista, la supuesta civilización, en su caso hasta las pretensiones de evangelización. Luego ya pues aparecieron autores, ¿verdad?, como Montaigne, como Diderot y otros, que empezaron a decir que los bárbaros somos, al menos también nosotros, no solo los otros que hacen sacrificios humanos, sino los europeos que liquidaban sociedades y practicaban, si no genocidio, etnocidio, y entraban en esas dinámicas coloniales de una explotación, en muchos casos acompañada del esclavismo. Es decir, la barbarie también es la nuestra, o es la nuestra. Pasamos a un concepto moral de barbarie, no a un concepto cultural de barbarie. De ahí pasaríamos a las barbaries de nuestro mundo en la actualidad, con las diferentes formas de violencia en nuestras realidades políticas, sociales y de todo tipo. Podemos mencionar hasta la barbarie machista en los asesinatos de violencia de género. Sin nuestras formas de barbarie y de violencia, ¿desde dónde hacemos frente a esas dinámicas de deshumanización hasta lo inhumano? ¿Y cómo nos dotamos también de recursos intelectuales para articular respuestas, verdad? Si pasamos, recogemos esto, como estaba señalando en el ámbito político, insistiré en una cuestión. Hemos hablado de interculturalidad, ciudadanía intercultural y la práctica del diálogo intercultural como forma dialógica para enriquecer y radicalizar nuestras democracias pluralistas, de pluralismo también cultural intenso, y esto llevado a la escala de nuestro mundo. Bueno, pues en ese diálogo, claro, tenemos que tener en cuenta a los demás interlocutores, dirían la ética del discurso de Apple y Habermas. Enrique Dussel y otros de Latinoamérica dijeron, no solo hay que tener en cuenta a los otros, sino darle la voz a los otros. Pero a su vez tenemos que reconocer, oye, cuando damos la voz a los otros y nos sentamos a una mesa a dialogar, no estamos en el punto cero. En la historia no hay punto cero. Incluso lo que aparece como acontecimiento imprevisto tiene una gestación, aunque no hayamos sido perspicaces para verlo venir. Entonces no hay punto cero y tenemos que tener en cuenta cuando buscamos acuerdos en torno a cuestiones de justicia, en torno al respeto de derechos, o tratamos de resolver cuestiones de reconocimiento incluso para encauzar bien la redistribución tras objetivos de igualdad, pues hay que tener en cuenta desde dónde venimos los interlocutores. Y unos vienen desde unas dinámicas colectivas, pues de dominio, de imperialismo, de colonización, y otros vienen desde una historia de sufrimientos acumulados sin término, de injusticias padecidas muy fuertemente durante siglos, de invisibilización, no solo de minorías, sino mayorías, y ahí vemos ahora cómo, de nuevo, en fin, con los errores que tuviera Evo Morales, el golpe que se ha dado en Bolivia y que acaba con el Estado plurinacional boliviano que se pretendía. Entonces, cuando acometemos eso, pues ahora también descubrimos que una de las condiciones para la interculturalidad es la condición anamnética. Igual que en Europa hay que recordar, como ha insistido Benjamin o Reyes Mate entre nosotros, qué significó Auschwitz, por plasmarlo y objetivarlo en esa experiencia trágica máxima, los campos de exterminio, pues bueno, ¿qué fue también la colonización y cuál es el sufrimiento acumulado? Hay que hacer esas dinámicas de reconocimiento para que fluyan unas nuevas relaciones también políticas entre sociedades, entre estados, sí, entre culturas.
Pero memoria y esperanza, porque en el caso de Pérez Tapias es que hay un punto ahí de reconocimiento del dolor y el sufrimiento, pero todo el libro respira también un filón utópico frente a lo escatológico. Hay un fermento allí de cultura de resistencia, de utopía, que aparece en los dos libros y que representa muy bien, yo creo, tu personalidad.
Sí, bueno, muchas veces lo diré con Erich Fromm, ¿no? No tenemos muchas razones para ser optimistas, pero tenemos muchos motivos para permanecer esperanzados. No, entonces, y ahí si entroncamos con Bloch, hablaríamos de una esperanza militante y este tipo de cosas. Pero sabiendo a su vez que no hay nada garantizado. Ahí hay que poner el contrapeso benjaminiano, contrapeso de Adorno. Y bueno, si queremos seguir avanzando, pues es el progreso que se postula, pero no el progreso al que ingenuamente pues muchas veces se hace mención o se invoca como algo mecánico que se va a producir sin más. No, no, aquí estamos en unas situaciones donde esto puede acabar mal. Y somos conscientes hasta con la emergencia climática que ahora, en fin, ha impactado en nuestras sociedades. Por lo tanto, ¿qué hacemos? En este caso, si por una parte hay que decir que sin memoria no hay futuro, porque sin memoria cualquier visión de futuro es pura ilusión, también hay que decir que en los procesos políticos, económicos y sociales en los que estamos metidos, a veces los revolucionarios, como decía Benjamin, es tirar de la alarma para no precipitarnos al abismo. Así que
con eso quedamos.
Con eso quedamos.
Esperamos para hasta el próximo programa, el próximo libro, el profesor Prestapias. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo.